La movilidad es como la libertad. No sabes lo importante que es hasta que te la quitan. Damos por hecho que moverse es fácil, ostras, que te pongan en una silla de ruedas. Ese hilito de libertad de poder moverte, por breve que sea, a mí me da la vida.
Conducir para ti, entonces, es la libertad absoluta.
Cuando pude tener un coche para mí, me cambió todo, empecé a viajar, empecé a hacer mil cosas. Yo creo que la vida te sorprende un montón y tú te vas en un sitio y luego te manda la vida para otro sitio. Y para mí es no esperar nada de nadie y lo que me den es regalado.
Hola y bienvenidos a Open Talks by Astara. Yo soy Tania Yasera y me acompaña Cisco García. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Tania? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en este sitio tan chulo.
Hombre, aquí se tienen grandes conversaciones. Pero vamos a empezar por la movilidad. Cuéntame un poco, ¿cómo has venido desde Córdoba, creo que es, ¿no?
Sí, yo soy de Córdoba, he venido por la mañana muy temprano, he hecho tren hasta Madrid y de Madrid aquí en coche.
Todo pronto.
Muy fácil, todo rápido, muy fácil, más fácil de lo que la gente podría imaginar para alguien en silla.
Vamos a ponernos, si te parece, ya en conversación, porque tú eres un cachondo. Yo te sigo en redes sociales y, o sea, de verdad, muy fan tuya.
Muchas gracias.
¿Cómo haces para no perder la sonrisa?
Bueno, me sale natural, ¿eh? Yo antes era muy sonriente, muy totalmente. Y ahora, en verdad, después de lo que me ocurrió, que tú tienes un tiempo de que te baja la autoestima, de dudas, de miedos, que se te va un poquito la personalidad, pero volvió. Y es verdad que soy lo que ves, soy muy alegre y muy, muy feliz, sí.
¿Y ese 28 de diciembre de, creo que fue el 2015?
Sí.
¿Cómo te cambió la vida?
Ahí me saltó por los aires, porque fue un accidente haciendo snowboard, era mi gran pasión. Yo hacía snowboard, yo hacía freestyle, hacía saltos, hacía trucos que le llamamos en el snowboard, que sería para la gente que no entiende pirueta. Y fue en Meyhof, en Austria. Llevaba 11 años yendo a Austria y ese día fue, entré a un salto a las 12 y pico de la mañana, llevaba estrenando tablas, entré despistado, era un salto muy grande, pero que había hecho en otras ocasiones, que no era una locura, pero claro, al final entré confiado, mucha velocidad, mirando a otro sitio y ya entré desequilibrado, me hice una bolita para no rotar mucho y no caer de cuello, caí, no caí mal, caí de espalda, lo que pasa que fueron unos 10 metros en el aire y ese año había nevado muy poco y fue como caer en hormigón. ¡Pam! Recepcioné sobre el hielo, tiré para arriba y un rebote, un dolor, una locura de dolor, de haberme roto una vértebra, pero claro, el dolor me da absolutamente igual en cuanto yo hago así para irme y ya no me podía mover. Nada más desde aquí, y me tocaba las piernas y no las sentía. Drama absoluto, yo gritando, los gritos aún me resuenan. Y luego ya no me acuerdo muy bien lo que ocurre, pero mis amigos no estaban, bajaron otros riders, llamaron a la asistencia médica y yo ya mis imágenes son en el helicóptero, entrando en el hospital con muchas personas alrededor, cortándome la ropa de nieve y ya me desperté en la UCI tras la operación.
Y wow, ¿y cómo cambió tu movilidad?
Ostras, es que desde el primer momento que estoy en la nieve, que no me pude mover ni de aquí, ya fue una locura. Y luego yo estoy durante 3 meses que me tienen que hacer todo. Me tienen que vestir, me tienen que bañar, me tienen que pasar a la cama, me tienen que pasar a la silla. Es decir, yo ya solo me podía mover con la silla de ruedas, pero yo no podía ir a pasarme una ducha o un nada. Ostras, eso es súper duro porque tú has sido, a mí me ocurrió con 33 años, has sido la mitad de tu vida libre. Y ahora ya, pum, encadenado a que te ayuden, oye, ¿me puedes mover de aquí? ¿Me puedes mover de allá? A mí se me hizo muy duro. Pero al final te adaptas y ya al poco tiempo empiezas a ser independiente y tú ya sabes hacer todo con las manos. Y fue lo que te dije, ya al final cuando pude tener un coche para mí, me cambió todo, empecé a viajar, empecé a hacer mil cosas y a día de hoy yo viajo un montón a cualquier país que haga falta, ya esté o no esté adaptado, me subo a un quad, me subo a una moto de agua, me voy en coche a todos lados, tren, avión, lo que haga falta. Pero hasta que te adaptas tienes que apretar los dientes.
Y en ese momento ahora hablamos de todo lo que es el coche y la libertad que eso te produjo, ¿no? Pero me gustaría saber, en ese momento en el que todo cambia y en el que se te rompe una vértebra, entiendo, ¿no? O la espalda, no sé exactamente qué pasó. ¿Qué es lo más humillante de no... ¿Qué momento es el más humillante de no poder moverte?
Ostras, lo tengo muy claro. A ver, a mí sí. Lo que me ocurre es que se me mueve una vértebra 2 centímetros, entre las vértebras pasa la médula espinal, Me toca la médula espinal, por tanto ya no pasa información. Yo digo, mueve de piernas, no se puede mover. Me toco, yo no lo siento.
La información, la carretera se ha muerto.
Correcto, sí.
Y no se puede arreglar.
Digamos, en principio con la ciencia que hay hoy en día, no. Están saliendo cosas, pero bueno, ya Dios dirá.
Vale.
Y Es curioso, yo solo tengo dañado una cosa así del cuerpo, pero eso hace que yo no sienta las piernas, no me pueda mover, tampoco siente las ganas de pis como pueda sentir otra persona. Y lo que fue más humillante que me has preguntado al principio, claro, tú al principio no controlas los esfínteres, yo a día de hoy sí, yo ya sé cuándo tengo que hacer caca, cuándo no, yo no tengo ningún problema, pero en esos primeros meses, y es, tú ibas en el hospital con pañales. Tú estabas en rehabilitación y llegaba un olor, te habías hecho caca, habías tenido un escape, te tenían que coger entre tres celadores, te quitaban, te limpiaban, y claro, tú que dos meses antes eras el rey de España, ibas fuerte, hacías snow, estabas por todos lados, y es como, ¿cómo he acabado aquí? ¿En qué momento? Y es un cambio gigante, pero claro, es bueno que me hubiera gustado que me dijera, oye, dentro de dos años o de un año, esto ya no va a existir, este problema, pero en aquel momento se te hace un mundo.
El acompañamiento es muy importante, o sea, ¿no tenías ningún referente a tu alcance de alguien que le haya pasado algo parecido?
No, yo cercano no, y yo lo que hacía era que intentaba, a mí me ocurre en el 15 donde las redes estaban empezando a surgir, Facebook llevaba mucho tiempo, pero Instagram estaba empezando, claro.
En pañales, sí.
No había tanto, de hecho yo recuerdo que yo miraba mucho para viajar, a ver quién me puede dar consejos, tal, claro. Y era complicado encontrar a gente. Recuerdo un chico que encontré en Inglaterra, yo estaba obsesionado con poder viajar, a mí me encantaba viajar, y me dijo, yo le dije, oye, para, dime alguna ciudad adaptada, tal. Y me dijo, mira, mi consejo es que dejes de planear, tú vas y ya lo averiguarás, y eso fue lo que mejor hice, ¿sí? Pude hacer, porque si no era el que el hotel está adaptado, que la ciudad sea llana, tío, no puedes pasarte la vida planeando porque te olvidas de vivir, se te envenena ese momento, y eso me ayudó mucho. Y luego el acompañamiento que yo tuve importante fue mi familia, que ellos no se fueron a vivir a Toledo, es muy común que se vayan a los familiares al Hospital Nacional de Parapléjicos, tiene una residencia a vivir. Pero yo no quería que mis padres, que ya eran mayores, me vieran en una situación dura que es, ostras, o un día de bajón, o te ha pasado un escape o tal. Mm. Y ellos no vinieron porque yo lo pedí. Lo quien sí vino fue Raquel, mi entonces novia y ahora mujer, ella es médico, y se pidió una rotación para trabajar en otro hospital de Toledo. Y ahí me ayudaba. Y luego amigos míos que vivían en Madrid venían todas las tardes, y yo ahí... Yo hay momentos con amigos míos de toda la vida que recuerdo allí por la tarde llorando con ellos, tal, y ellos ahí a mi lado. Y ahora hacemos cosas guapas, nos vamos de viaje a sitios chulos y digo, tío, hemos estado cuando estábamos abajo y ahora que estamos bastante bien.
Habéis estado, ese acompañamiento es muy importante. Cuando estás en la mierda absoluta, el que quien esté ahí, ¿no? Te aferras muchísimo. Y si son amigos de toda la vida, qué suerte tienes.
Sí, también creo que no hay que exigir mucho. Mucha gente noto que exige mucho a los demás. Y cuando tú exiges demasiado a los demás... Al final te acaba doliendo porque todo te decepciona. Para mí es no esperar nada de nadie y lo que me den es regalado, joder, muchas gracias. Pero al final también creo que eres tú y tu coraje quien tiene que salir de eso. A ti te pueden ayudar mucho, pero si luego tú a la hora de la verdad, con lo que sea, si tienes un cáncer, si tienes, no eres, pues me pongo el pañuelo y salgo a la calle, o en silla, pues salgo con la silla que me miren, o cualquier problema que haya, el que tenga depresión, ansiedad, al final depende de ti.
¿Tú sabes que moverse es un derecho?
No lo sabía. Y yo soy abogado de profesión.
No,
así que
jorabes. Pues mira, qué ilusión me hace informarte. El artículo 19 dice que tenemos derecho a movernos con libertad los españoles. Y yo no sabía que era un derecho, tampoco.
Yo tampoco lo sabía. Y de hecho, yo creo que casi nadie lo sabe. Y lo primero que nos viene es lo de la pandemia, ¿no? Que nos lo quitaron.
Eso es. Claro, tú en pandemia estabas ya, bueno, llevabas 4 años.
Sí, yo no, ya estaba súper hecho. Yo lo adapté, me adapté súper rápido. Yo al año ya lo tenía.
¿Sí? ¿Y lo del coche y todo que me estabas contando?
O sea, lo del coche lo hago. Yo me voy conduciendo de parapléjico. Yo me lesioné en diciembre del 15, en mayo del 16 me voy conduciendo. Yo hice todo rápido. Para mí la huida hacia adelante fue la salvación. Porque si tú te paras a darle vuelta a las cosas, te vienes abajo. Pero si te pones a hacer... Dicen que un canto rodado no cogemos. Pues si tú haces mucho, tú estás fuerte. Y de verdad que me dio la vida. De hecho, yo recuerdo, mira, el coche adaptado. Yo vendí el mío que era manual, me compré un automático, me lo adaptan. Y lo primero que hice fue ir a comprar un cable para escuchar música. Y eso me dio la vida, porque era lo primero que yo había hecho solo en 4 meses.
Qué guay.
Y ese pequeño logro me dio muchísimo.
Sí.
La gente... La movilidad es como la libertad. No sabes lo importante que es hasta que te la quitan. Por ejemplo, le preguntan a un preso. Damos por hecho que somos libres. Pregúntale a un preso. O damos por hecho que moverse es fácil, ostras, que te pongan en una silla de ruedas y te lo quiten. Ahí lo sufres.
Sí, que algo tan sencillo. Hace poco mi hija se rompió, bueno, se hizo daño en una pierna y le pusieron una silla de ruedas. Y no, ya no solo para ella, sino para mí como su madre, el andar con una silla de ruedas infantil, además que son muy bajitas, me dejaba los riñones, y es que hay un montón de sitios que no están adaptados. Te das cuenta realmente de lo, la cantidad de cosas y libertades y derechos a la movilidad que damos por sentados, ¿no?
Y yo tengo mucha sensación de falta de libertad a la hora de moverme en muchos momentos. Un ejemplo sería un vuelo. Cuando yo cojo un vuelo, a mí me meten con una sillita especial y mi silla se va a la bodega con el resto de equipaje. Yo, si quiero ir a baño, o no hay sillita y tengo que ir por el suelo, que me ocurrió en un baño, en un vuelo que hice a Japón.
¿Cómo que tienes que ir por el suelo, perdona?
Yo fui
es
a Japón.
Reptando.
De espaldas, como con el culo, y voy haciendo así, cha, cha,
ah, vale,
cha.
Para atrás.
Sí. Pero hace poco, yo cojo unos 40-50 vuelos al año, no me ha vuelto a pasar.
Menos mal.
Hasta hace poco que fui con la familia a Londres y me dolía un montón la barriga y digo, bien, tengo que ir al baño. Y sí había silla. Pero digo que esa sensación de estar ahí aislado de, sí, tengo 8 horas aquí, búscate la vida. Mm. En la playa también te pasa, tú estás, yo al mar lo mismo, yo entro a brazo,
sí,
dando culetazos, pam, sí, pam, pam, pam. Pero al menos puedo hacerlo, que si no pudiera, porque no tuviera los brazos, eso sí sería un infierno. Por tanto, ese hilito de libertad de poder moverte, por breve que sea, a mí me da la vida.
Y en el momento que ya por fin tienes coche, que dices que fue nada, un año después del accidente, conducir para ti entonces es la libertad absoluta.
Sí, totalmente. Además, me encanta conducir, ir a los sitios. Ahora actualmente tengo un coche eléctrico que viene ya adaptado totalmente y me da la vida y me paro, lo cargo, tal, para allá. Pero para mí es importantísimo y es una de las cosas que le recomiendo a toda persona que se ha quedado en silla, que a mí me escribe un montón de gente, mi primo, mi tal, le dan consejos y digo, ostras, pues en cuanto puedas, carnet de conducir lo adaptas y a conducir, porque no te van a tener que llevar y recoger, que al final tú te sientes una carga. Sí. Si no, tú coges tu coche, vas a un sitio, al otro, metes la silla y eso te devuelve, te da la vida.
Te da la autonomía.
Totalmente.
¿Y qué sueles escuchar? ¿Qué música escuchas así que te empodere?
A mí me gusta mucho el rap.
¿Ah,
muchísimo,
sí?
El rap en español. Porque en inglés no me entero, pero no porque en inglés, que va muy rápido para eso.
Va muy rápido.
Pero el rap en español me gusta desde que... Desde a lo mejor hace 20 años, cuando no se escuchaba casi rap, ahora mismo lo peta y sí, muchos raperos te llenan el Withink. Pero antiguamente lo escuchábamos Cuatro Gatos, en la época de KCO, en la época de Tote King, de SFDK, etc. Pero...
De Raiden, yo recuerdo a Raiden, cuando rapeaba.
Sigue, creo que sigue rapeando y tiene, ¿sí?, temas chulos también, sí. Nunca no me gusta tanto, pero todo lo que sea rap me encanta. Sí. Y luego también escucho mucho Leyva, Sidecars, casi todo música en español, la verdad. Música en inglés no me gusta tanto.
No pasa nada, esa la escucho yo.
Pero me encanta y me encanta cantar.
¿Sí, no? ¿Mientras conduces?
En el coche, en la ducha, sí.
¿En la ducha también?
En la ducha muchísimo, pero sobre todo en el coche, una barbaridad.
Oye, para ducharse tiene que ser complicado también, ¿no? Me acuerdo de la imagen de... Además es un rapero, ¿cómo se llama este chico del barrio?
Sí, el Langui.
El Langui. Metiéndose en la ducha en esa película que hizo, me acuerdo de decir, madre mía, pero qué complicado, ¿no? Algo que también damos por sentado los que nos movemos.
Eso para mí, al principio
fácil.
Siempre intentaba que estuviera todo adaptado, pero yo a día de hoy cuando voy a jugar torneos, al final todos los que vamos en silla y hay gente que está a lo mejor en peor situación, o sea, que no hay habitaciones, yo ya ni la pido y yo entro y salgo de una bañera, yo entro y salgo a la ducha. La bañera es muy fácil, me pongo al lado, era lo más difícil para hacer en silla, pero ya me parece fácil. Pegas un salto al culo, subes las piernas y para adentro, y luego para salir. O si no,
¿y para salir todo
suelo
mojado y tal?
Eso es lo más complicado porque,
¿eh?,
te puedes escurrir.
Claro.
No es fácil, pero ya una vez que lo haces, como todo en la vida, una vez que lo haces muchas veces te sale fácil.
Ya.
Y luego si no en la ducha me tiro al suelo, que es lo que menos me gusta, me tiro al suelo, me ducho y luego subo para arriba. Pero al final tampoco me resulta un problema porque para mí lo importante es que lo puedo hacer y no me limita. Para mí la derrota sería, no, me quedo en mi casa porque no pues voy. Si no está adaptado, a ver, le está mejorando todo mucho, pero tampoco puede, no es un mundo ideal, el mundo no es fácil.
Y te llegan a decir en el año 2000, hace 9 años, en el año 2015, te llegan a decir que ibas a acabar en los campeonatos paralímpicos de España.
Sí.
¿Y tú qué cara hubieras puesto?
Haciendo bronce, además. Fue la primera medalla que trae el tenis en silla de ruedas en uno europeo. Martín
¡dilo!
De la Puente y yo.
¡Te aplaudo!
Y, a ver, eso, ser subcampeón del mundo... Vestir la camiseta de la selección española, un montón de cosas que si te lo dicen hace 9 años, dices, imposible. Podría hacer algo, pero... A ver, a mí me ha cambiado la vida una barbaridad todo. Yo llevaba una vida que era abogado, creía que iba a ser de una manera, al final acabas viviendo en silla, muy feliz, siendo deportista de alto rendimiento, consiguiendo medallas. También mucha dureza por atrás, muchas derrotas, pero es parte del camino. Yo creo que la vida te sorprende un montón y ¿tú crees que vas a estar en un sitio? Esta típica pregunta que te hacen, ¿dónde te ves dentro de 5 años?
Sí, que es una faena de pregunta porque dices, porque dices,
tú te ves en un sitio y luego te manda la vida para otro sitio. Y yo creo que es lo bonito, el ir descubriéndolo poco a poco.
¿Dónde te ves dentro de 5 años?
Pues yo antes miraba mucho a largo plazo, Tania. Era como, quiero tal objetivo. Pero me di cuenta, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Y es verdad, tú dices, yo quiero estar en tal sitio. Luego, todo, casi todo lo que yo quería hacer, no lo logré. Pero por el camino me llegaron cosas que yo en ese momento ni siquiera imaginé. Ya. Y para mí son mejores. Que dices, ostras, lo hubiera preferido. Por tanto, yo ya no es, voy, quiero tal objetivo dentro de tanto. Quiero tal. Voy día a día, semana a semana, es decir, muy poco a poco, intentando disfrutar el camino. Porque muchas veces cuando estás pensando en ese objetivo, en esa meta, se te envenena el día a día. Y yo creo que hay que saber disfrutar de ese día a día. Y yo, a día de hoy, estoy disfrutando mucho de eso. Pasé un tiempo que no, que estaba obsesionado. Pues quiero llegar a tal sitio en el tenis, quiero llegar a tal. Y dices, tío, si tampoco depende de ti. Tú hazlo bien en el día a día y luego ya veremos. Pero es que si no, se te envenena el vivir.
Qué bonito eso, que disfruta del camino, ¿no? Disfruta de... Y es verdad que era John Lennon quien decía que la vida es lo que pasa cuando estás haciendo otros planes. Y la vida es lo que no tenías calculado, pero luego es verdad que te sorprende y a veces incluso te viene mejor. ¿Tú sabías que te ibas a casar con tu mujer?
A ver, cuando yo la conocí, yo sabía que ahí había algo, que era el león. No sabías, al final puede no salir bien, o sabes que nunca se sabe, incluso. Mm. Es decir, era el león, yo me refiero porque es como esa persona que dice, ostras, la espero. Yo nunca estuve por estar con nadie, no me gustaba. Y era como estaba solo y muchas veces la gente ya tenía 32 años, oye, no te vas... Tío, es que prefiero estar solo a estar a medio gas, como hace un montón de gente. Y ya llegó y estábamos a muerte. Por eso cuando llegó el accidente, que mucha gente decía, típico el run run, pues lo va a decir, ella va a dejar a él o él va a dejar a ella para que no esté con alguien en silla, etc. Yo creo que cuando la cosa es real y es pura, eso, aunque caigan bombas, permanece. Y, joder, nosotros estamos súper enamorados. Cada uno tiene su independencia. Hace no mucho se ha ido ella a Kenia una semana con su amiga.
Qué guay.
Yo luego tengo torneos, que de hecho se fue y un amigo mío, uno de mis mejores amigos me preguntaba, oye, ¿tú te manejas con los niños solo? Digo, tío, me sorprende que tú, que me conoces, me hagas esa pregunta. Y me dice, es que para ti es normal, pero a mí me sorprende que tú lo puedas coger de una cuna, de un tal, porque no lo vemos. Pero sí, te manejas perfectamente.
Y tienes 2 niños, que yo pensaba que tenías solo uno, tienes 2.
Sí, tengo 2. Tengo Gonzalo, que tiene 4 años, cumplió el otro día, que estaba flipado por su cumpleaños.
Ay,
lo llevé al colegio. Y era todo el mundo que veía, ¡oye, es mi cumple! ¡Oye! Cantándose cumpleaños feliz. Y digo, Gonzalo, eso te lo tienen que cantar a ti. Estaba flipado.
Y el otro cumpleaños a mí.
Y de hecho, al día siguiente del cumpleaños me decía, ¿cuándo va a ser mi cumple? Y digo, Gonzalo, dentro de 1 año. Claro. Y luego tengo a Alvarete, que tiene 1 año y medio. Un poquito más de 1 año y medio. Y los 2 son una pasión. Si te soy sincero, el mayor más. Es decir, porque al final yo soy lo que creo que, aunque sea tu hijo, tú tienes que estar con él y conocerlo más.
Claro,
el pequeño mientras bebé a mí no me cuenta cosas. Yo no veo personalidad.
Todavía.
No consigues esa unión. Y ya la voy viendo, su carácter, su tal, y ya me voy uniendo mucho, mucho a él y es pum, va con mucha... Pero el mayor es que mi mejor amigo, es que me meo con él de la risa con las cosas que dice.
Cuidado con el segundo porque cuando empiezan a despertar, flipas.
Es más espabilado que el primero. Es decir,
flipas.
El primero es muy noble y cuando el otro le coge algo, en vez del otro cogérselo, papá, que me ha quitado. Y el chico tiene mucho genio. Me lo dicen, de hecho, en su cole, en el jardín de infancia. Ahora me dicen, tiene unos cojones. Y le digo, como la madre. No. Pero tiene genio, sí.
Además, es otra manera también de moverte. No sé si a los padres os pasa igual, pero yo, desde que tengo a mis 2 hijos, es como si tuviera corazones, o sea, como parte de mi cuerpo está en ellos y es como que tengo cuerpos que me pertenecen, pero que danzan y tienen su propia vida. Entonces es una parte también de movilidad, ¿no?
Cuando ya tienes a los niños no tienes un momento de descanso. Eso sí que es todo movilidad, porque tú llegas a trabajar, antes te podías tumbar un ratito y ya no, porque ellos siempre quieren jugar contigo. Y al principio se hace súper duro. El primer año y pico de ser padre es que no había descanso. Tío, dame una tregua. Pero ya lo haces hábito, como hablábamos antes con lo de la silla y tal, y es... Yo ya sé que no me puedo tumbar en el sofá 10 minutos a hacer tal. Tienes que estar siempre atento y al final te acostumbras.
¿Cuando sueñas, sueñas que estás en silla de ruedas o sueñas que eres una persona con piernas?
Esa es buena pregunta, porque curiosamente casi siempre sueño a pie y me parece muy raro. no sé, debe haber ahí algo en el subconsciente que pocas veces me veo en silla. Sí, muy, muy pocas veces. En estos 8 años que llevaré, pues te diría 2, 3 sueños en silla. El resto me veo andando, no sé por qué. Eso debería preguntárselo a un psiquiatra o algo, pero
sí,
es curioso.
Sí, alguien que lo sepa.
Sí, pero ese es el hecho.
Yo creo que es que al final también es verdad que es como el mundo de los sueños es el mundo de la libertad. O sea, realmente yo he volado, siempre en coche, por alguna razón. No sé por qué necesito un coche para volar. No puedo volar normal, no. Necesito coche.
Ya. Yeah.
Pero
es verdad que la gente cree que no es porque yo anhele el andar. Es decir, si tú me dices ahora, dame todo lo que tienes menos tu familia para andar, yo te lo doy. Me voy a vivir, te diría, no sé, debajo un puente, pero que casi.
Así, ¿eh?
Pero sí que yo soy feliz así.
¿Y si te digo, dame a tu familia?
¿Eh?
Si te digo, dame a tu familia también. Puedes volver a andar, pero dame a tu familia.
No, es que para mí ya vivir en silla es muy fácil. Es muy, muy fácil. Lo que pasa que es verdad que dices, ostras, pues si pudiera entrar a la playa andando, ya. Mucho mejor. O...
Claro.
Eso es lo que yo he hecho mucho de menos. Es muy ridículo. A mí me encantan los masajes. Masajes en los pies me volvía absolutamente loco. A mí ya no me lo pueden dar porque no tengo sensibilidad. Y lo he hecho de menos, no te imaginas. Eso y hacer snowboard es lo que me ha hecho de menos.
¿Y te dan masaje en las piernas aunque no lo sientas?
Eso no lo hago, la verdad. Yo hago bastante rehabilitación para mantenerla sana. Al principio era porque yo creía que más tarde o más temprano iba a llegar la cura. Yo quería mantenerla sana, pues la musculatura. Yo las tengo bastante fuertes para no caminar. La gente cuando está en silla a los 2 años parece que tiene 2 alambres. Y las mías no están nada mal porque me pongo mucha electroestimulación. Y también me pongo de pie con los bitutores y camino por casa, que es para mantener los huesos en forma. Pero lo hago ya más un poco por tema mío de eso, de salud de las piernas y que puedan estar bien. Ya veremos para también para un futuro. Y también ya, si te digo la verdad, estético. Yo soy un poco presumido y me gusta que no se vean delgaditas.
Vale. ¿Y con masajes y todo eso ayudaría?
Se supone que lo que te hace te ayuda a drenar, como para que no se te hinchen.
Ah, vale.
Pero a mí eso en ese sentido me da un poco igual. Es verdad que a lo mejor si vas en bermudas sin calcetines se pueden ver un poquito más gruesos por abajo. Pero mira, me da absolutamente igual. Así es la vida. Pero no. De hecho, muchas veces cuando voy a darme masaje me dice, oye, te vendría muy bien. Digo, ya, pero bueno, no lo siento y paso.
Me aburro.
Yo lo que quiero es disfrutar de la vida y por eso es la parte que yo sienta. De hecho, siempre lo digo, cuando voy digo, de cintura para arriba, ¿eh? Y hay veces que me están dando más por abajo porque no se han tirado bien y yo tardo en decirle que no porque me da apuro. Es como, ostras, tú. Como que te da cosilla y digo, perdona, es que no la siento.
Sí, ya frena.
Sí.
Oye, y para ir acabando, ¿me cuentas? Habrá cosas, por supuesto, malas, pero ¿habrá algo que te ha regalado la silla de ruedas?
Me haya regalado la silla de ruedas. A ver, me ha regalado una enseñanza muy importante. Me ha enseñado que no importa los palos que te mande la vida, que tú te puedes levantar y que puedes rehacerte, renacer y volver a ser feliz de nuevo. Ostras, eso me parece una enseñanza importante. Me ha enseñado a valorar lo que tengo. Me ha enseñado que yo podría estar tetrapléjico. Yo estuve 10 metros en el aire, podía haberme roto el cuello. Yo he convivido con gente que en el parapléjico le tenía que dar, viendo la Champions, la cerveza, la Coca-Cola con pajita. Dame. Yo podría estar ahí. O sea, saber valorar todo eso. Muchas veces nos quejamos por vicio. Yo soy muy intolerante a la queja, la verdad. Cuando escucho gente que se queja, digo, tío, no te quejes, tío. Vete a una planta de oncología, vete a un hospital de parapléjicos. Yo entiendo que para cada uno su problema es el más importante, pero creo que hay que mirarlo con cierta perspectiva. Y a mí la silla de ruedas me ha dado mucha perspectiva. Y saber valorar las cosas y que quiero aprovechar la vida. Yo, una de las cosas que a mí me impulsaban con la silla a seguir moviéndome y haciendo cosas era, yo no quiero hacerme mayor y decir, ostras, me tiré 10 años de mi vida amargado, llorando. No, me tiro llorando un mes, pero luego me voy a hacer mil cosas y hace que esté orgulloso de la vida que llevo.
¿Y a día de hoy puedes moverte, viajar, hacer todo lo que quieres?
Una locura, no te imaginas. Yo he estado en el sur de India, en Tailandia, en Kenia. Voy solo, viajo solo. Si me viera con la silla de ruedas de tenis, con una caja, que de hecho cuando me ven para facturar llevo eso, raquetero, maleta, y yo dije, la pregunta que más me hacían, ya no tanto, la verdad. Viene solo porque a alguien le sorprende. Pero, tío, es la típica frase de los límites están en nuestra cabeza, tal. Es verdad. Me da coraje porque es un cliché, pero es verdad. Tú crees que no puedes algo y sigue apretando. Yo no sé dónde va. Algún límite habrá. A ver, yo no puedo escalar una montaña. Que eso también me parece que es un mensaje importante, que ahora mismo es como todo se puede conseguir, todo se puede lograr. Bueno. Que si no, a ese joven no le digas que, tío, no. la vida es salvaje y hay cosas que no podemos hacer y no puedes hacer eso. Lo mismo que yo no puedo escalar una montaña y no pasa nada.
Bueno, yo tampoco, ¿eh?
Por eso no hay mucha gente, pero que dejemos de hacer granos, dejemos de hacer montañas de granos de arena, porque no me parece sano, además me parece egoísta con la cantidad de problemas que hay en el mundo que tú Total. Te quejes de cosas que quizá no son tan importantes.
Qué guay. ¿Y antes te quejabas cuando eras abogado y tenías otra perspectiva vital? ¿Te quejabas más? ¿Te acuerdas?
No te sabría decir. A ver, yo creo que llevaba en esencia el mismo tipo de vida intensa de hacer mil cosas, pero sí que es verdad que quizás no valoraba tanto pequeñas cosas que ahora daba por hecho cosas que luego ya no lo son tanto. Pero, por ejemplo, ahora para mí ahora irme a Ibiza, estar en la playa Formentera ya es un privilegio decir, ostras, a mí me ha costado llegar hasta aquí, con la silla, luego me bajo, la hago no sé qué. Hace no mucho estaba en Ibiza con dos de mis mejores amigos y a ellos era curioso porque a ellos no les gusta bañarse y estaban todo el tiempo la tumbona en la sombra y yo, que era el de la silla que tenía que ir por el suelo, que además si me pongo todo perdido de arena, estaba todo el tiempo yendo y viniendo porque me encanta el agua. Digo, tío, lo que es la vida, vosotros que podéis, no lo hacéis, que lo hacéis súper fácil y a mí que me cuesta la misma vida, estoy todo el tiempo de arriba para abajo haciendo cosas. Al final, una manera de entender la vida. Yo siempre he sido súper activo. ¿Sí? Y sigo llevando la misma vida hiperactiva, que a veces sale bien, a veces sale mal, pero es la que yo quiero llevar.
Llevas la vida que tú quieres llevar.
Claro, totalmente, totalmente. Eso, sigo siendo, voy para adelante. Yo soy bastante echado para adelante de...
Se ve.
Pum, voy y lo hago. Que me sale, no me lo planteo mucho, que no me sale, me da igual. Luego creo que tampoco tengo mucho miedo al fracaso. Mucha gente hoy en día tiene miedo a que no le salga algo y se rían de él, no sé qué. Si no me sale, no me sale, pero al menos lo he intentado. Y para mí siempre va a tener más mérito. El que intenta algo... aunque no te salga, que el cobarde que está en su atalaya moral, tenías que haberlo hecho así, tenías que te lo... Pues tío, si no haces nada, ¿qué me vas a decir a mí?
Y de eso hay mucho con redes sociales.
Sí, que te dan discursos y... redes sociales incluso en el entorno, esto, tenías que tal, tenías que haber hecho tal, y yo luego, no sé si tú lo notas en tu entorno, veo un montón de gente que no van a por lo que quieren. Ellos llevan una vida que no les gusta, y les gusta, pero no lo hacen porque, ostras, al final cambiar... requiere miedo, requiere riesgo, requiere incertidumbre, requiere esfuerzo y se autoengañan con el no. Y yo siempre voy a ir a por eso que quiero y que luego no me sale. Bueno, que tú veas que no me sale, me da igual.
Es verdad que la vulnerabilidad no se habla lo suficiente al final. La gente que es valiente y que se expone al cambio y que las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, hay dos caminos, ¿no? Y yo creo que es verdad que es de valientes siempre saber pedir ayuda, es de valientes arriesgarte, hacer las cosas y aprender por el camino.
Totalmente.
Ya que estamos hablando para Stara, y ellos no dejan de ser gente bueno, pues que pone la movilidad de manera sostenible al alcance de todos y que tiene muchísimos datos sobre esto, me gustaría que, por último, des dos datos. ¿Qué sitios te han sido más fáciles para llegar que dices, hostia? Mira, pensé que sería dificilísimo llegar a no sé dónde y resulta que es súper fácil, o para que la gente vaya, todo aquel que pueda tener un problema de accesibilidad.
A ver, a mí casi todas las ciudades me parecen accesibles, ¿sí? Salvo las que son muy empinadas. Un Vigo, por ejemplo, eso es súper incómodo. Pero me ha sorprendido mucho hace no mucho que estuve en Londres. Londres me parece súper accesible. Pero es curioso, según el prisma que lo mires, yo estuve y me escribe gente por redes... Oye, pues yo estuve hace tiempo que iba en silla y me pareció un infierno. Y digo, tío, pues está muy bien. Es decir, ¿qué esperas? Tampoco te van a... Pero lo vi muy bien. Y hay un montón de sitios que a mí me sorprenden por eso. Porque digo, me va a costar eso tal, me va a costar tal. Y luego es súper fácil. Y una de ellas, te diría, por ejemplo, coger un tren para alguien en silla en España es una maravilla, una gozada. El servicio está súper bien.
Sí que está bien.
Sí, perfecto.
Y, o sea, que Londres bien, pero todo sitio con cuestas. Yo ves que soy vasca, entonces todos... Nosotras tenemos también mucha cuesta, que hace que tengamos muy buen culo. Pero es verdad que yo creo que ayuda mucho a la longevidad. Pero ahora han puesto, que me gustó, porque yo fui al Instituto Getxo 1, que había unas cuestas de la pera para subir hacia el tren, para irme a casa. Entonces lo hacía muchas veces, lo hacía cuatro veces al día. Entonces me acuerdo muy bien de esa cuesta. Y ahora han puesto una especie como de escaleras mecánicas, pero en rampa.
¡Ostras, qué bien!
Eso para ti sería genial, ¿no? Sí. ¿Se te frenan las ruedas a ti o puedes poner un freno?
Yo ahí lo que pongo freno que tengo a la silla, pero además me agarro así, sí. A ver, yo incluso subo las escaleras mecánicas de los centros comerciales. Tú llegas, te pones, plan, ya te pones como... Estás subiendo así, pero tú te agarras bien y ya luego sales. Es bastante más sencillo de lo que parece. La primera vez me salió fatal, lo hice en Tailandia y me pegué una leche, pero luego al salir no hice un pequeño caballito, clavé la rueda delantera y me caí para adelante. Que se caigan en silla es muy dramático para el resto de la sociedad, porque es como a ti cuando te caes en silla lo que lo pasas mal es por la gente, a ti no te ha dolido, pero es como que se ha caído el de la silla.
Ya.
Sí. Y
estás corriendo a ayudar.
Claro, es como pobrecillo. Y es como casi nunca me he caído. Me caí una vez en mi boda cuando nosotros, yo estaba mucho en el escenario cantando, te he dicho que me gusta mucho cantar. Y me acuerdo que Raquel y yo, en vez de baile, cantamos una canción. Cantamos Pereza de Amelie, que es como muy bonita, y luego la de Desperado, como sacando a la gente tequila y tal. Total, lo que me digo, tío, qué bien me ha salido. Y me bajé, salí una rampa, y me bajé confiado, y dice ¡pum! Y me caí. ¡Se ha caído el novio! ¡Se ha caído el novio en silla! Era como, ostras, acabo de tocar el cielo y ahora estoy en el suelo, qué lamentable soy. Pero bueno, me tomé algo para adelante.
Pues con eso me quedo, que puedes estar en el cielo y al momento siguiente en el barro.
Pero luego te levantas y sigues.
Eso es, hay que levantarse y seguir. Pues ahora tengo unas preguntitas así rápidas, ¿vale? La primera, ¿qué es la movilidad para Cisco?
Para mí la movilidad sería libertad, porque te hace poder ir de un sitio a otro sin tener que pensar nada. Tú piensas que yo cuando me quedé en silla de ruedas, yo estuve 3-4 meses que yo no podía conducir y me tenían que recoger y llevar a todos lados. Y era como estar encadenado, lo pasaba fatal. Cuando ya me saqué el carnet para conducir con la mano, el poder tener mi coche e ir de un sitio al otro me dio una sensación de libertad espectacular.
¿Y qué es a lo último que te has suscrito?
A lo último que me he suscrito fue, creo que hace una semana, a una app para escanear documentos.
¿Y eso para qué sirve?
Porque tenía que escanear un documento y firmarlo, el DNI era lo que tenía que hacer efectivamente para algo de la Federación Española de Tenis, y lo hice así. Iba en el tren, no sabía cómo, investigué y me suscribí.
¡Olé! ¿Y lo último que te has comprado?
Para mí, que yo me haya comprado 2 camisetas, y lo último que he comprado, que fue hace muy poco, fue una zapatilla a mi sobrino Pablo, que tengo pasión por él.
¿Qué edad tiene?
Tiene 10 años. Y ayer le estuve ayudando a hacer las tareas de inglés.
¡Olé! ¿Y qué es lo último que has compartido, Cisco?
Lo último que he compartido sería el domingo pasado. Fuimos a un sitio de tortitas tremendas. Yo tengo que cuidar la alimentación mucho porque soy deportista de alto rendimiento. Pero me di el capricho, pero la compartí también con mi sobrino Pablo.
Uy, qué suerte tu sobrino Pablo, que sí. Compartiste tortitas con Nata.
Tortitas con él, sí. No, tortitas, tenía un montón de salsas diferentes, riquísimas. Me lo comí, estaba tremendo, pero luego dije, una al mes como mucho.
Sí, ¿al mes?
Que tú piensas que luego tengo que rendir en pista y si no, luego lo pago. Y si no, si no tiraría para adelante, me encanta comer.
¿Lo notas?
Muchísimo, o sea, ¿eh? Sí. Hace no mucho cambié alimentación y he notado el rendimiento en pista un montón. He bajado gluten, he bajado lácteos, he metido ayuno. Cosas además impensables que yo no habría hecho nunca, porque a mí me encantaba desayunar, tostada con tomate, aceite y jamón, y ya no desayuno y voy como un tiro más concentrado, enfocado, más, te diría que más feliz.
Bueno, mil gracias, Cisco.
Muchas gracias a ti, Tania, me ha encantado.
Qué risas. Te estoy imaginando de traje, todo guapo, todo con el subidón, al suelo.
Al suelo, pero bueno,
adiós. Adiós, chicos, gracias.